te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler, llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En un momento vamos a estar resolviendo el reto Pedro Martín de la semana, pero queremos escuchar un extracto del partidazo de anoche, hablando del protagonista de las últimas semanas, protagonista del mercado, Lewandowski.
Está claro que cada uno aquí juega sus cartas. El Bayern es mal enemigo, cuando se le plantea un reto de este tipo, un órdago de este tipo. Elena, en Barcelona, ¿se da por segura la llegada de Lewandowski?
En el Barça siguen siendo optimistas. De hecho, Laporta, cuando se reunió la junta directiva en la Junquera, recibió la llamada en mitad de esa reunión de Pini Zahavi, preocupadísimo por lo que dijo en su momento Tebas, que no podrían fichar a nadie, y el presidente tranquilizó al superagente y le dijo que harían todo para fichar a Lewandowski.
Es que a mí me parece que el Bayern es mal enemigo a la hora de negociar este tipo de situaciones, ¿eh? Sobre todo claro, cuando está encabritado después de lo que dijo Lewandowski, ¿no? Que
sobre
no
todo siendo de malas, ¿verdad?
Claro,
si,
claro.
Si Lewandowski lo plantea internamente y les hace entender que lleva muchas temporadas allí y que ha tocado techo, yo estoy convencido de que lo hubieran dejado. Pero así, revelándose y haciéndolo por las malas...
Pero ha cambiado la estrategia, Guille. Ahora ya ha adoptado un perfil bajo, Lewandowski...
No es un club vendedor, no lo necesita. Si Lewandowski jugara en el Dortmund, ya estaría en el Barça, seguramente. Pero a mí lo único que me hace dudar es él. O sea, él está entregadísimo. Puede ser que ahora con un perfil más bajo, como dice Elena, pero está, como poca gente he visto yo, entregada a venir al Barça. Le pasó, me acuerdo, Cesc Fàbregas, que era muy explícito también, pero aparte
Dembélé
de ese caso...
también, Dani, recordarás, sí, claro, en rebeldía.
Digo que es este año que con los años que lleva en el Bayern conocerá como nadie cómo es el club y qué comportamientos tiene cuando otros futbolistas han querido salir. Y es extraño que ese cambio de actitud, ¿no? O sea, que
claro, lo que pasa con el mercado de fichajes es que como en este culebrón se alarga, y por eso hemos preguntado por el mercado de fichajes hoy a los oyentes, Abadía.
Exactamente, en la encuesta de Deportes COPE en el día de hoy, el mercado de fichajes es, y hemos dado 3 opciones, me encanta, me aburre o me da igual. El 45% predomina, me aburre. Luego el 36% me encanta y me da igual un 19%.
Lo hemos preguntado también en malos días. Está el mercado un poco bajo, pero bueno, haremos por animarlo. Resolvemos reto de la semana. Otra, Peter Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, el equipo español de fútbol que esta temporada, o uno de ellos, que esta temporada ha logrado el ascenso, un ascenso.
Sí, subió a Segunda Federación después de haber sido campeón del grupo de Castilla-La Mancha de tercera. Un ascenso que ha paliado un poco los disgustos que se ha llevado en los últimos años, porque recuerdo que este equipo, por ejemplo, sufrió un descenso administrativo de Segunda División en 2013. Un equipo que juega en el estadio, que lleva el nombre de Pedro Escartín, un gran personaje del fútbol español, pero que no es de Guadalajara, es un Pedro Escartín, era madrileño. Y un equipo que lleva el mismo nombre que un equipo Allende los Mares, en concreto en México, tiene el mismo nombre. Y yo creo que no es muy difícil, vamos a ver.
De Chequi la va a poner, segundo palo, el remate y el gol.
El Deportivo Guadalajara es equipo de Segunda B.
El Club Deportivo Guadalajara era el equipo que estábamos buscando. Sí, señor.
Que ha subido este año ahí.
Sí, sí, sí.
A ver si empiezan a escalar otra vez.
Qué tierra más maravillosa Guadalajara. Qué bonita es Guadalajara. Qué cosas tiene ahí que hay mucha gente que todavía no conoce. Bueno, el ganador de la semana, Badía.
José Pit en Twitter, ojo, José Pit Lane.
Pit Lane. Estaba en la pole.
No, perdón,
en la pole
Pepe aceptar. Pit Lane.
Ah, Pepe Pit Lane.
Pepe Pit Lane.
Si me apura, mola más todavía.
Hay gente que llama el box, pues ahí Pit Lane.
Sí, señor. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós. Bien.
Enseguida estamos con más deporte en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La de Alonso y Viviane es una de esas familias que hace unos meses perdió su casa en la isla de La Palma. Vivían junto a su hijo pequeño en el barrio de Los Campitos, uno de los primeros en ser engullido por la lava del volcán. Lo perdieron absolutamente todo, pero hace 2 días una firma les cambió la vida. Vamos a echar la vista atrás. El pasado 19 de septiembre, el Cumbre Vieja comenzó a expulsar magma. La casa de Alonso y Viviane estaba muy cerquita del volcán y se convirtió en cenizas. Alonso decidió irse a casa de su madre, al menos por el momento, para salir del paso. Pero allí también estaban sus otros hermanos. Todos ellos son de La Palma y se habían visto afectados por el volcán. A los 2 días, la desesperación llevó a Alonso a poner un mensaje en un grupo de Facebook. Era un grupo al que ya pertenecía. Se llamaba Si eres del Valle de Aridane.
Ahí yo publicaba fotografía, más bien fotos de deporte, cosas de recuerdo, fotos antiguas y demás. Y entonces en ese momento puse, mi familia y yo necesitamos una casa de alquiler, lo hemos perdido todo. Entonces esta señora nos contestó a los 2 minutos. En 2 minutos nos manda un mensaje en el que pone: hola, tengo una casa, estoy en El Paso, en el municipio del Paso, aquí tenéis todo lo que necesitáis, no traigas nada, mi número es este.
En 2 minutos se activó el resorte de la solidaridad. Una señora que no conocían de nada les había ofrecido su casa. Claro, la familia no daba crédito, pero tampoco tenían otra cosa a la que agarrarse, así que la llamaron y se presentaron allí. Les recibió un matrimonio mayor de origen alemán y sin conocerles de nada, les dejaron las llaves de su casa y las tenéis para que tuvieran dónde vivir con su hijo. El señor alemán apenas habla español, pero ella sí. Al mes de entregar su casa a estos palmeros, Sklint, así se llama, tomó una decisión. Se la iba a donar, se la iba a regalar. Decían que su casa volvía a tener vida con esta familia. Pero claro, Alonso y su mujer no podían aceptar un regalo así.
Yo le decía a ella, pero mire, Sklint, usted no nos conoce, no sabe quiénes somos. Y ella me decía, yo sí los conozco, yo a ustedes los conozco. Nosotros somos una familia que somos muy sanos, somos gente que trabajamos, somos personas que no bebemos, no fumamos. Nos gusta la vida sana. Mi mujer es una deportista, pues yo sigo también. El niño, nos gustan unos hábitos sanos. Nos gusta, eso sí, comer.
Bueno, comer no es malo, Alonso, comer es necesario. Bueno, pues han ido pasando los días, los meses, y al final Sklint consiguió su propósito, que esta familia que lo había perdido todo el primer día de la erupción del volcán tuviera ahora un hogar. La firma ante un notario, esa firma que te decía hace unos momentos que les cambió la vida, se produjo hace solo unos días. Coincidió, además, con el cumple de Alonso, por cierto. Lo más importante ahora es que comienza una nueva vida para esta familia y, ojo, su nueva casa no creas que es pequeñita o de mala calidad. Es lo que diríamos un pedazo de casa. Vive en una zona preciosa de Pinares. Esta vivienda tiene una parte exterior con jardín y piscina. Pero hay una cosa más que aún no he contado. Esta casa que les han regalado ya la habían visto antes.
6 meses antes pasamos justamente por esa casa. Y claro, como está rodeado de pinares, mi mujer pasó y nos quedamos mirando. Y ya tiene unos jardines preciosos. Y empezó a sacar fotos, empezó a sacar fotos. Y me dice mi mujer, ¿sabes qué casa más bonita? Me gustaría tener una casa como esta. Pues cuando ella nos llamó, que fuimos, cuando aparcó el coche justamente delante de su casa, ahí se quedó mi mujer mirando para mí. Yo miré para ella y digo, ¡buf!
Es increíble, ¿eh? La mujer, Viviane, se había enamorado de esa casa unos meses antes de la erupción del volcán y acaban viviendo en ella de una forma además tan bonita. Es una forma de suplir la pérdida de su antigua vivienda. Para Alonso fue duro perder la casa que le habían dejado con tanto esfuerzo sus padres. Alonso y Viviane, como es normal, están más que agradecidos a este matrimonio alemán. Ahora, los domingos, quedan para hacer una barbacoa en su casa y también comparten un rato juntos. 5 minutos pasan de las 3:30 de la tarde, de las 2:30 en las Islas Canarias, precisamente de la isla de La Palma. De esta historia que acabamos de contar, la actualidad nos remite ahora mismo a otro foco informativo y nos lleva a la ciudad autónoma de Melilla. Esta mañana, sobre las 7 de la mañana, se producía un intento de acceso irregular a España. Miles de subsaharianos llegaban hasta ese punto fronterizo con la ciudad española y trataban de pasar al territorio europeo. Hay un balance importante por ahora, 106 heridos, es el último balance que arroja la delegación de gobierno en Melilla. 49 son agentes de la Guardia Civil, ojo, 49 agentes de la Guardia Civil heridos y 57 migrantes. Vamos a buscar más datos de lo que ha ocurrido esta mañana en esa valla de Melilla, en este primer intento de acceso desde que, de alguna manera, mejoramos nuestras relaciones diplomáticas con Marruecos. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿qué datos hay ahora mismo de lo que ha ocurrido esta mañana en Melilla?
Impactante, evidentemente, sí. Lo que tú dices, sin precedentes, medio centenar de agentes heridos han sido finalmente 133 los que han conseguido franquear la frontera, pero eso después de dejar heridos a 49 agentes de carácter leve, según delegación del gobierno. 4 vehículos policiales han sufrido daños por el lanzamiento de piedras por parte de más de 1.500 subsaharianos que habían conseguido aproximarse a la valla. Hay 57 heridos entre los asaltantes. 3 de ellos están siendo atendidos en el hospital comarcal. Todo ocurría cuando unos 500 han conseguido cortar con una cizalla la puerta de acceso del puesto de control fronterizo de Barrio Chino, saltando por los tejados. El asalto se inició poco antes de las 7, cuando 2.000 inmigrantes comenzaron a aproximarse a la valla desde las inmediaciones del Monte Gurugú. En ese momento se activó la alarma antiintrusión de la Guardia Civil. A pesar de que las fuerzas de seguridad, asegura la delegación, en la parte marroquí, se han empleado a fondo para impedirlo, la avalancha se hizo prácticamente ya incontenible, con ese terrible resultado: medio centenar de guardias civiles heridos y además 57 también heridos por parte de los asaltantes.
Bueno, Juan, pues podríamos estar precisamente ante uno de los intentos de acceso por la valla de Melilla más importantes de los últimos años.
Por supuesto, uno de los más importantes. Hay que recordar que esto se produce poco tiempo después de ese acuerdo con Marruecos, sí. Se suponía que podría poner una contención al menos en los intentos o sobre todo en la llegada al suelo español. Vemos que se asegura que las fuerzas de seguridad se habrían empleado contra los asaltantes, pero nada ha podido parar la avalancha, una auténtica ola de 2.000 personas que habrían conseguido introducir a 133 en el lado español, pero con esa terrible consecuencia. Yo no recuerdo este número tan elevado de heridos en las fechas recientes, ni medianas en el tiempo, de medio centenar de agentes de la Guardia Civil heridos. Se asegura que leves, ya veremos, son muchos heridos, y también ese alto porcentaje, ese 57 heridos por parte de los asaltantes. Vamos a ver esos 3 que están en que están siendo atendidos en el hospital comarcal. Se asegura que hay heridos de diversa consideración entre los asaltantes. Bueno, en cualquier caso, sí es cierto que ahora se espera que Marruecos se emplee con mayor contundencia en la parte marroquí, pero también hay que tener en cuenta que la actuación de la policía marroquí está sujeta a unos parámetros de comportamiento y éticos diferentes a los de cualquier policía europea. Claro. No olvidemos esto. Por lo tanto, se pueden producir también choques terribles en la parte marroquí con consecuencias pues difíciles de calcular.
Tienen menos reparos, ¿no?
Bueno, vamos a ser delicados y respetuosos con el país vecino, pero en cualquier caso la realidad es la que es. Y por lo tanto, esto es una nueva realidad que tendremos que abordar, pero desde luego lo que, en fin, desborda un poco es lo desbordante que ha sido esa llegada y esa entrada al final de 133 de 500 que habrían conseguido cortar esa, con cizaña además, la puerta de acceso directamente. Por lo tanto, es un asalto bastante, bastante terrible.
Sí, y recordamos, 49 agentes de la Guardia Civil heridos en este asalto y 57 inmigrantes también han sido atendidos.
Y vamos a esperar las consecuencias al otro lado, porque ahí las informaciones siempre son más difíciles de afinar y de conseguir con una confirmación definitiva, pero vamos a ver también las consecuencias que lógicamente ha tenido que tener al otro lado de la valla. Vamos a esperar en las próximas horas a conocer esos datos.
Es importante, Juan, lo que ha ocurrido esta mañana en la en ese puesto fronterizo de Melilla, la valla de Melilla, tanto que al hilo precisamente de estas cifras que acabamos de dar, de heridos, esos 49 agentes de la Guardia Civil, acaba de hablar de esto precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Trasladando un mensaje de solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunas de ellas han sido heridas como consecuencia de un asalto violento a la valla de Melilla. Quiero trasladar la solidaridad y el compromiso del Gobierno de España con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo que están haciendo es defender la soberanía nacional, la integridad territorial de nuestro país y rechazar cualquier intento violento de asalto a la valla de la ciudad autónoma de Melilla.
Pues ese es el balance que ahora detallamos con Juan Baño, el jefe interior de COPE. 49 agentes de la Guardia Civil heridos y 57 migrantes de los aproximadamente de 133 que han conseguido acceder a territorio español esta mañana, pues en ese intento de acceder a través de la valla de Melilla. Seguiremos pendientes, cómo no, de esta información, pero ahora de Melilla vamos a saltar a la localidad de Campillos, en Málaga. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. Y es que hace ya años que los vecinos de Campillos, en Málaga, sufren el mal olor que inunda las calles de su pueblo. Es un olor fétido, de esos que te da la vuelta al estómago como un calcetín y del que se desconoce la causa. No se sabe de dónde viene, cuál es el origen. Los vecinos de toda la vida, los más veteranos, dicen que nunca han vivido una situación así. Y eso que Campillos es un pueblo ganadero y de alguna manera están acostumbrados a los olores fuertes, ¿no? Como nos ha explicado en COPE su alcalde, Francisco Guerrero.
Pero yo creo que la casuística, en este caso, el olor este característico al cual no estamos acostumbrados, ni los más jóvenes, ni las generaciones de personas más mayores, siempre hemos estado muy identificados en nuestro olfato, nuestro sistema olfativo siempre ha estado muy identificado con el olor de la producción del ganado de cerdo, ¿no? Pero este olor es un olor muy característico y es novedoso desde el punto de vista olfativo, ¿no?
Bueno, es un olor tan fuerte que cuando sopla el viento nos cuentan que se hace hasta difícil pasear por la calle. Y da igual la hora del día. Cuando llega el olor es mejor que te pille en casa con las ventanas cerradas porque desde luego lo está impregnando todo. Lo cierto es que el ayuntamiento lleva un tiempo trabajando en la búsqueda de soluciones. Durante estos días se están llevando a cabo todo tipo de estudios y medidas para paliar un poco el fuerte olor que sale. Esperan que las conclusiones ayuden a saber el origen exacto y entonces poder tomar alguna medida preventiva para evitarlos.
Campillo es un pueblo que predominantemente su actividad es agrícola y ganadera, y ahí pues tanto la ganadería y la agricultura tienen una simbiosis en la medida en que la ganadería, que preferentemente es la del porcino, la del cerdo, genera un residuo que es el purín, y ese residuo a día de hoy tiene una difícil gestión, ¿no? Y ahí es donde estamos en la búsqueda de esas soluciones.
Todo un misterio, el de Campillos, un misterio además que huele muy mal en este municipio de Málaga. Desde luego, la mascarilla la van a seguir utilizando, y no solo a consecuencia del COVID. Pues mira por dónde, de la COVID, del coronavirus, vamos a seguir hablando. Si echamos un poco de cuenta, cada vez hay menos gente que pueda decir eso de que me he librado de coger el COVID en estos 2 años. Alguno queda que pueda decirlo, pero la verdad es que son cada vez menos. Son muchas las personas que se están contagiando por primera vez y hay incluso otras que vuelven a dar positivo después de haber pasado ya la enfermedad. Como dicen algunos expertos, España puede estar atravesando perfectamente la séptima ola, aunque no se dice así con esa contundencia, principalmente porque la mayoría de los pacientes no están necesitando hospitalización, tienen síntomas leves. Esta ola se está caracterizando por tener pocos pacientes en la UCI, pero también por lo que llamamos una infranotificación o también infradiagnóstico. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que los nuevos casos no se están registrando de manera oficial como estábamos acostumbrados en los 2 últimos años. Lo que sí se están registrando son los ingresos hospitalarios, que se han disparado en más de 1.000 en 4 días. Es el peor dato en 4 meses. Fíjate, desde el 23 de febrero no se veían tan llenas estas salas en los hospitales. En unos minutos vamos a hablar con farmacias en distintos puntos del país, pero primero vamos a poner un poquito en orden la situación actual con esto del coronavirus. Hace tiempo que ya que no hablábamos y lo cierto es que la pandemia todavía sigue ahí, ¿eh? Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, mira Ángel, la previsión es que se llegue al pico en las próximas 3 semanas, aunque está siendo una ola para personas mayores de 80 años que tienen patologías, en definitiva que tienen una salud más debilitada. Sanidad notificó el martes más de 50.000 nuevos casos de coronavirus, de los que casi la mitad se habían producido en mayores de 60 años.
Bueno, la incidencia, ¿te acuerdas que hablábamos mucho de la incidencia? ¿Cuál es la incidencia en España ahora mismo y tal? Bueno, en 14 días se está midiendo en personas mayores de 60 años. Ahí es donde se está centrando la incidencia. Hay un aumento de 40 puntos con respecto al viernes anterior y esa famosa incidencia se ha situado en 653 casos por cada 100.000 habitantes. Y también un último dato. El número de personas que han muerto por COVID en la última semana ha sido de 160.
Y Ángel, viendo estos datos, pues hemos querido hacer una prueba. Hemos cogido varias farmacias totalmente separadas. La primera es de Zaragoza y la segunda de Badajoz. Y una misma pregunta. ¿Estamos comprando más test de antígenos?
La verdad es que están comprando más. En febrero bajó la venta. Aquí en Badajoz fueron los carnavales, después volvió a subir la venta. En marzo bajó otra vez. Y desde abril, que fue la Semana Santa, va subiendo.
Desde ahora se están vendiendo más. Ahora otra vez se venden bastante. Mira, de abril a mayo, como cuatro multiplicado por tres, ¿no? Por tres o incluso por cuatro.
Y para la tercera prueba nos hemos ido a La Coruña y sí, Ángel, que pasa lo mismo.
Claro. Sí.
Nos lo ha contado Vicente Mariño, que tiene allí su farmacia.
En las últimas semanas y en el último mes ha habido un pico importante en ventas. Yo le diría, es más, en este primer semestre que estamos acabando ahora, se han vendido más test que en todo el último semestre del año pasado. Y en lo que llevo de mañana, pues se han vendido ya unos 20 y tantos test. Los precios de los test en este momento, pues nosotros los tenemos aquí sobre 2,50.
Bueno, y ojo porque estamos afrontando ese primer verano sin ningún tipo de restricción. Nada de horarios limitados, tampoco aforos, las mascarillas pues cada vez menos, solo en el transporte público y en centros sanitarios. Y viendo este panorama, bueno, pues hay gente que piensa, oye, ¿qué puedo hacer para, bueno, tomar algo de precaución y evitar contagiarme? Pues mira, una de las recomendaciones principales, distancia social, por ejemplo. Y para ver hasta qué punto nos ayuda a no contagiarnos, vamos a hablar de un estudio que se acaba de publicar en la revista prestigiosa, revista científica Nature, y que demuestra esto mismo, que la distancia te previene bastante.
Es del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la Universidad del País Vasco. Allí han estudiado cómo nos podemos contagiar por una gota de saliva que alguien que está cerca de nosotros, pues, que lanza cuando tose o cuando habla o cuando estornuda. Y para esta investigación se han centrado en tres factores determinantes que rodean a esa gota de saliva. Es la temperatura, también la humedad y el tamaño.
Uno de los coautores de este estudio es el investigador Unai Fernández, miembro del departamento. Fíjate, no tiene nada que ver en principio con las Sanidad, por ejemplo, del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la Universidad del País Vasco.
Lo que hemos hecho es lanzar una pequeña gota a un entorno controlado donde nosotros podemos controlar humedad relativa en tanto por ciento, temperatura del agua y el tamaño de gota. Y hemos medido cuánto tiempo tarda en evaporarse y cuál es la distancia a la cual llega justo antes de evaporarse.
Bueno, la clave parece estar en eso, ¿no? En la evaporación de la gota. ¿Cuánto puede tardar más o menos una gota de saliva en evaporarse? ¿De qué depende que lo haga más o menos rápido? Pues la temperatura ambiente y la humedad relativa son parámetros que afectan para que esa gota de saliva, de cualquiera de nosotros, se evapore antes o después. Si la temperatura es baja, claro, la evaporación tarda más. Pero también es importante, evidentemente, el tamaño.
Cuando una persona estornuda, por ejemplo, echan miles de partículas al ambiente. Las más gruesas son las que teóricamente aguantarían más en el ambiente, pero esas por el peso, ¿vale?, caen rápidamente al suelo. Darle gotitas pequeñas, esas sí que se mantienen durante mucho tiempo en el ambiente, pueden ser las más peligrosas, que pueden ser vectores de contagio.
Claro, pero si pensamos, por ejemplo, en lo que pasa en un ascensor, Ángel, ahí la cosa se empieza a complicar porque no hay ventilación y tampoco hay metros de distancia.
Imagínate una persona que está en un ascensor, entra en un ascensor, estornuda, las partículas más gruesas caen al suelo, pero hay otra serie de partículas que, bueno, pueden quedar en flotación. Sale del ascensor y entra otra. ¿Qué riesgo existe? Las micropartículas llamados aerosoles y entre unas determinadas condiciones de humedad relativa y temperatura puede mantenerse en flotación entre 6 y 9 minutos.
Bueno, que habrá que ir pensando, Ángel, eso de utilizar las escaleras mucho mejor que el ascensor. Si bueno, puedes, claro.
Dicen que bueno, ¿no?
Hay que pensarlo.
Ejercicio. Venga, Sofía, hasta ahora.
A ti.
Hoy en España se han registrado 8 terremotos, según el Instituto Geográfico Nacional. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas de la Tierra chocan entre sí. Este choque libera energía y esa energía es la que hace que al final acabe temblando la corteza terrestre. En todo el mundo hay 15 grandes placas y más de 40 microplacas. La península estaría encima de la placa euroasiática, mientras que las Islas Canarias encima de la placa africana. No siempre los terremotos se producen por el choque de dos placas de grandes dimensiones. También pueden producirse por pequeños seísmos dentro de las propias placas, lo que se denomina terremotos intraplacas. Las tensiones que hay en los bordes de la placa se transmiten hacia el interior provocando un breve seísmo. Bueno, pues es lo que ha ocurrido en la provincia manchega de Guadalajara. Allí los vecinos de Mochales, que es un municipio de apenas 40 habitantes, sintieron cómo la tierra hace apenas 24 horas temblaba bajo sus pies. Una de las testigos que lo sintió fue Fernanda, una de las vecinas.
Fue a las 3 menos algo. Acabábamos de terminar de comer y yo estaba recogiendo y me iba al baño a lavarme los dientes. Y mi marido estaba por el comedor y de repente oí un ruido tremendo. Lo que más me llamó la impresión fue el ruido. No, yo no noté que temblara, un poco sí. Me pareció como si pasara un camión de estos, un tráiler grande por delante de la puerta de casa. Pero aquí es imposible porque las calles son muy estrechas. Y es lo que pensé, digo, madre mía, parece... Y le grité, digo, Julián, ¿estás bien? Porque pensé que se había caído un mueble o yo qué sé, o algo así. Y luego, no, pues no había pasado nada.
Bueno, el terremoto no era cualquier cosa. Magnitud 4 en la escala Richter fue fuerte, pero corto. Fernanda nos cuenta que cuando quiso preguntar a su marido, a Julián, qué estaba ocurriendo, el seísmo ya había terminado.
O sea, fue muy muy breve, debieron ser 2 o 3 segundos nada más lo que se movió. Lo que pasa es que sí que fue fuerte, ¿eh? Era la sensación, ya te digo, es como si estuviera pasando por delante de tu casa un tráiler inmenso de esos que mueve en las paredes. Y luego no ha habido ningún desperfecto, ni sabemos de nadie que haya tenido ningún problema.
O sea, afortunadamente eso.
Unos vecinos dicen que se ha movido más su casa que otra, pero no ha habido ningún daño.
Ningún daño, eso, que se quedó en una anécdota. Juan Vicente Cantabella es sismólogo y director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional. Don Juan Vicente, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como hemos dicho, en España se registran varios terremotos al día, pero la mayoría es que ni los sentimos.
Pues sí, la verdad, se registran incluso decenas de terremotos todos los días. Y se sienten más de lo que se cree. Lo que pasa que, bueno, cada vez ocurren en un lugar y sobre todo en el sur de la península, pero al cabo del año, en término medio, se sienten pues más de 300 terremotos así en general. Uh-huh. O sea que ocurre más de lo que pensamos muchas veces.
Uh-huh. En el caso de Mochales, no ha sido en el sur de la península, ha sido más bien al norte, en Guadalajara, y fue un seísmo de magnitud 4. Al final, ¿qué determina la magnitud de un terremoto? ¿Se puede prever de alguna manera?
No podemos predecir los terremotos, no podemos saber cuándo va a ocurrir un terremoto y saber que va a ser de cierta magnitud y saber el momento y el lugar exacto. Uh-huh. Eso es imposible y no lo puede hacer nadie ahora mismo en el mundo. Lo que sí que podemos hacer es tener un pronóstico de en qué lugar es más probable que los terremotos y una cierta cuantificación de cuál es el nivel de vibración a la que puede estar expuesta pues una determinada población. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que podemos hacer es prevenir los efectos de los terremotos. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos construyendo bien. Mm. O lo hacemos sabiendo qué hacer en el caso de que estemos ante un terremoto.
¿Y qué sería?
Pues en cuanto a qué hacer, es importante que si estamos dentro de casa, lo primero que hay que hacer es refugiarse. ¿Y dónde podemos refugiarnos? Pues claro. No hay que salir apresuradamente de casa. Hay que esconderse debajo de algún mueble robusto, como puede ser una cama o debajo de una mesa consistente, sobre todo para evitar que objetos que nos pueden caer de las estanterías, de las paredes, pues caigan encima de nosotros. Uh-huh. Si estamos y ya una vez que ha sucedido el terremoto, que ya estamos tranquilos, ya salir de casa y cuando estamos fuera de casa, eso tenemos es. Que alejarnos de los edificios. Eso es muy importante porque en un país como el nuestro, donde afortunadamente no ocurren terremotos catastróficos normalmente, pero sí que ocurren terremotos que pueden hacer que se caigan objetos de las fachadas, chimeneas, repisas en las ventanas. Entonces, tenemos que alejarnos de las paredes para que no nos caiga ningún cascote ni ningún objeto de las fachadas.
Juan Vicente Cantavilla, sismólogo y director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional. Gracias, Juan Vicente. Buena tarde.
Muchas gracias. Buena tarde.
Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué me vas a contar?
Pues mira, te cuento que es alucinante estar en una gasolinera como me encuentro yo esta tarde e ir comprobando coche a coche que, bueno, toda la gente que está llenando el depósito está pagando más de 100 euros. Qué verdaderamente barbaridad. Es algo que es que da dolor verlo, luego más dolor da cuando nos toca a cada uno de nosotros. Pero mira, estamos a una semana solo del comienzo de la primera operación salida de verano, de vacaciones, y muchos expertos dicen que la gasolina se puede llegar a poner a 3 euros el litro. ¿Qué vamos a hacer entonces, Ángel?
Pues no tengo ni idea.
Pregunta.
Yo dejaré pues el coche tampoco. Bastante en el garaje, me temo.
Yo creo que es la opción que vamos a tomar muchos y lo vamos a comprobar esta tarde desde aquí, como digo, desde una gasolinera con mucho ir y venir de coches en el centro de Madrid.
Es viernes, desde luego, y eso se va a notar. A las 4 de la tarde, la tarde de COPE, valga la redundancia, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Muy buen fin de semana para todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Final! ¡El Girona es de Primera División!
Ya lo saben, que el Girona ha subido a Primera 3 años.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¡Foto!
Con el artífice del ascenso del Girona.
Y Michel ha conseguido hoy aquí su tercer ascenso como entrenador.
¡Michel!
Hola, buenas noches.
En la jornada 10 o jornada 12, me parece, habéis estado en un puesto de descenso, lo cual le da más valor a lo que habéis conseguido.
Y si estamos juntos, si estamos unidos y vamos con una idea conjunta, podemos soñar con todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en productos solares Giselle Denis.
Y puedes combinarlos como quieras.
Llevas 2 y te regalamos el de menor importe.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.